RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y el productor Alejandro Díaz. También hago extensivo este saludo a los oyentes de la cadena amiga de la radio de la Universidad Santiago de Cali. En el día de hoy vamos a abordar un tema bastante actual, en la cual nos lleva a reflexionar sobre lo que hacemos. Hoy abordaremos el tema del mundo del trabajo al 2030.
Un caluroso saludo a nuestros oyentes de la Universidad Santiago de Cali y a todos nuestros integrantes de la mesa de trabajo. Como bien lo has dicho, Germán, vamos a abordar el tema del mundo del trabajo al 2030. Este es un tema muy apasionante y que tiene que ver mucho con esa perspectiva y también con las perspectivas y proyecciones que como sociedad y como seres humanos nos planteamos a unos ya 8 años, 10 años de cómo va a ser el mundo y cómo dentro de la dinámica económica pues vamos a movernos como seres humanos y como sociedad. En ese orden de ideas, y pues digamos que ha tomado mucha relevancia porque hemos salido de lo que es la crisis de la pandemia, se está tratando de recuperar la economía, nos estamos enfrentando a unos procesos de inflacionarios, de recesión que de alguna manera se plantean esos vientos. Entonces, hacer esas proyecciones al futuro permite que de alguna manera se hagan escenarios de planeación en torno a esas alternativas y a esos desafíos que podría enfrentar la sociedad a unos 8, 10, 12 años. Entonces, vamos a abordar el mundo del trabajo haciendo una contextualización de a qué hace referencia. Vamos a establecer cuáles son las fuerzas que dan forma a ese futuro del que se está hablando y posteriormente abordaremos cómo desde la parte de la transformación digital y de la inteligencia artificial que va encaminada con ello, cómo va a cambiar el trabajo que se conoce y cuáles son las dinámicas que estarán rondando en torno a eso. Entonces, pues Germán, ya vamos a comenzar entonces nuestro tema del día de hoy.
Perfecto, profesora Andrea. Es evidente que estamos viviendo hoy en día una transformación muy importante en la forma en que trabajamos. Evidentemente hay conceptos muy antropocéntricos que nos invitan a mirar todo este fenómeno desde el ser humano. Y evidentemente de él todavía no nos podemos desprender. Es importante el ser humano en el proceso del trabajo. Sin embargo, la automatización y el desarrollo de la inteligencia artificial están reemplazando las tareas y trabajos manuales, en muchos casos, que realizan los humanos. En otras palabras, la tecnología como herramienta de trabajo está tomando una gran figuración y una gran participación en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, se observan que se van cambiando las habilidades que las organizaciones buscan en sus personas, en su gente. Estos cambios pues, son trascendentales, plantean unos grandes desafíos organizacionales de aplicación y reclutamiento y uso adecuado del recurso humano. Es un momento en que los líderes empresariales ya están luchando con otro tipo de riesgos, unos riesgos que no se tienen precedentes y que generan una gran perturbación y agitación cuanto en el contexto político y social, porque vemos que esta relación, que es el del desarrollo del trabajo con la aplicación de la tecnología, va a transformarse a través del tiempo. Por lo tanto, el ritmo del cambio que estamos observando se está acelerando. La competencia por el talento humano correcto es fuerte entre las empresas. O sea, cómo identificar cuál es el talento que necesito para mi organización y cómo voy a traerlo para mi organización. Y el talento ya no significa lo mismo que hace unos años. Muchos de los roles, habilidades y títulos de trabajo de mañana son desconocidos para nosotros hoy. Entonces vemos cómo en la academia aparecen nuevos roles, nuevas carreras, aparecen nuevas formas de cómo hacer las cosas. Una incertidumbre que tendremos que superar con el paso del tiempo. De ahí la importancia de un informe que saca PricewaterhouseCoopers, que se basa en una investigación iniciada en el 2007 con el Instituto James Martin para la Ciencia y la Civilización en la Tsai Business School de Oxford, y una encuesta que fue aplicada a 10.000 personas en diferentes países como China, India, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, lo que recogió acerca de cómo evolucionará el lugar de trabajo y cómo afectará sus perspectivas de empleo y futuras vidas laborales. Por lo tanto, es claro que este ejercicio no es concluyente, es más bien el punto de partida, pero lleva al pensamiento sobre muchos escenarios, sobre posibles situaciones que se podrían desarrollar y cómo prepararse como gerente o como trabajador para el futuro.
Sí, Germán, definitivamente este es un tema que es muy interesante, de actualidad y pertinente para todos, pues para toda la sociedad, para nuestros oyentes, para todos los que estamos pues hoy inmersos en este mundo y en lo que significa, porque nos permite ampliar la visión y de alguna manera prepararnos para ese mundo al que nos enfrentaremos en 8 o 10 años. Entonces es importante que pues tengamos presente eso. Pero entonces, como ya vamos a empezar a trabajar sobre las fuerzas que dan forma al futuro, vamos a ir entonces al primer corte de economía en breve y regresamos con el desglose de esta temática.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando el mundo del trabajo en 2030 a partir de un estudio desarrollado por la PricewaterhouseCoopers, en el que hizo pues un desarrollo y una investigación donde se aplicaron unas encuestas en varios países del mundo. Y estas encuestas han permitido que se establezcan como unos elementos que van a conducir el desarrollo de ese futuro que se está pensando. Dentro de esos elementos hay algo que ellos abordan, que denominaron las fuerzas que dan forma al futuro, Germán. Y esas fuerzas que dan forma al futuro es como lo que va a plantear el escenario para que se desarrollen esos contextos y esas nuevas características de esos nuevos mundos del trabajo. Pero concretamente, Germán, ¿cuáles son esas fuerzas que van a dar forma al futuro?
Bueno, como bien lo comentas, es un tema que ha llamado la atención a muchas instituciones que han comenzado a abordar cómo será ese futuro. Por eso, cuando estamos hablando de las fuerzas que dan forma al futuro en el mundo del trabajo, pues podemos interpretar que el futuro del trabajo nos permite que se consideren unas preguntas que debemos hacernos y que son sumamente importantes, mi profesora. La primera de ellas sería: ¿qué influencia tendrá la continua adopción de tecnología, la automatización y la inteligencia artificial sobre el trabajo y cómo trabajamos? O sea, es algo que se tiene que preguntar no tan solo las empresas, sino también las personas y la sociedad en general, hacia una visión de cómo me voy a ver yo en 10, 15 años. Otra pregunta que es muy importante que comience a reflexionarse es sobre cuál es nuestro lugar en un mundo automatizado. Entonces, allí podemos observar de que es un mundo cambiante en que la tecnología va a transformar mucho de las relaciones. De ahí la importancia, estudio que elaboró la Waterhouse y que en este informe aborda ¿Cómo será la forma en que los seres humanos decidan utilizar la tecnología, la forma que adopte o cómo se transforme la fuerza de trabajo del futuro? Y esto será el resultado de fuerzas complejas y cambiantes en un mercado que está en una continua competencia. Todo lo que se le depara al ser humano en este proceso de pospandemia y de reactivación económica con un gran desarrollo de la tecnología. Del estudio se considera, mi querida profesora Andrea, unas megatendencias. Podemos hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, cambios en el poder económico global. ¿Cómo sería esa megatendencia, profesora Andrea?
Sí, Germán. Básicamente estas megatendencias plantean como unos árboles gruesos o como unas líneas gruesas de trabajo sobre lo que se va a plantear y lo que tendríamos que afrontar como sociedad en estos mundos de trabajo. Entonces, este de cambios en el poder económico global parte de que hay un muy rápido desarrollo de las naciones y ese desarrollo se da muchísimo, con mucha aceleración en los países que cuentan con una población en edad de trabajo apta, porque van a adoptar un espíritu para el emprendimiento, para el desarrollo de los negocios. Es decir, porciones de tierra en el continente africano, en Sudamérica, donde la población está en una edad factible para trabajar, son esas naciones que van a desarrollar un crecimiento muy rápido y se empiezan a convertir en atractivos para la inversión y para que esos atractivos de inversión permita que se mejoren los sistemas educativos, los sistemas de salud y que se genere pues mucha más dinámica económica y se genere pues también mejores sueldos y haya una dinámica económica muy grande. Las naciones entonces emergentes van a aumentar un poco y se van a ver enfrentadas al desafío de esa brecha digital o brecha tecnológica entre el país emergente y los países desarrollados que tienen acceso a esa tecnología de punta. Y de alguna manera, como se siguen planteando escenarios donde hay un alto desempleo, pues se sigue entonces estableciendo esos procesos de migración de las poblaciones hacia las naciones que generen pues una mejor calidad de vida, donde se genere pues una estabilidad mayor. Esto tiene que ver también con una erosión de lo que nosotros hemos denominado como la clase media y una erosión también de la riqueza en estos países emergentes, junto con la disparidad y la pérdida del empleo a causa de esa automatización. Como si bien ya lo mencionaba Germán, cuando se hacen estas preguntas en torno a cuál es el papel de la tecnología, cómo va a implicar la inteligencia artificial, el uso y la transformación de mi trabajo, hay una transformación digital en esa forma de hacer las cosas. Entonces la pregunta allí es, si se da esa automatización acelerada, ¿qué va a pasar con, muy concretamente para uno como ser humano, qué va a pasar con las funciones, con las actividades que yo realizo a diario en el trabajo en el que estoy haciendo y cuántas de esas actividades que yo estoy realizando pueden ser realizadas por la automatización o por una inteligencia artificial? Entonces, ese punto en el que se empiezan a evaluar cuáles son esas actividades, cuáles son esos procesos que se van a ver afectados y que se van a ver de alguna manera transformados por esa inteligencia artificial y por la adopción de tecnología, va a crear pues un desplazamiento de esa fuerza de trabajo y de alguna manera va a plantear como una bandera roja, digámoslo así, en torno a disturbios sociales porque la gente se va a quedar sin empleo a causa de la automatización. Entonces esa sería como la primera megatendencia en esos cambios del poder económico global, de cómo se va a estar moviendo la población, de lo que va a suceder con la fuerza laboral. Y otra gran megatendencia que tiene que ver con los cambios en los recursos escasos y el cambio climático. Y es que tenemos una escasez de los combustibles fósiles, dado también por el hecho de que tenemos un clima extremo, de que los niveles de los océanos están creciendo por el calentamiento global y el descongelamiento de los polos. Las reservas de agua potable están disminuyendo por los niveles de contaminación a la hora de la industrialización y de las grandes fábricas que eliminan sus desechos en los afluentes acuíferos. Entonces se prevé una demanda de energía y agua que va en aumento hasta un 50% y un 40% respectivamente en comparación para el 2030. Entonces eso hace necesario que se creen nuevos tipos de puestos de trabajo y de energía alternativa en torno a pensar en cómo se va a administrar y se va a tratar de manejar estos recursos de orden renovable y cómo se va a hacer la gestión y el diseño de productos y reutilización de esos residuos para hacer frente a las necesidades del mercado, pero sin hacer una afectación al medio ambiente y sin de alguna manera entrar en deterioro y detrimento de esos recursos ambientales. En ese sentido, las industrias energéticas tradicionales van a ir haciendo como una transición a nuevas formas de energía. Y esas nuevas formas de energía, pues de alguna manera va a experimentar una transformación en la forma en la que se trabaja, y de esa manera también pues experimentará una rápida adecuación también de la inteligencia artificial, de la automatización, pero en búsqueda de esas nuevas alternativas de energía para mantener una sociedad un poco más sostenible y estable. Creo que estas son las dos grandes megatendencias, Germán. Sé que tenemos que ir al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema del mundo del trabajo al 2030. Hemos entonces hecho un camino a lo largo de los planteamientos que se hacen para el año 2030 y cómo se va dando forma a ese futuro, teniendo en cuenta la influencia que va a tener en los cambios tecnológicos y la adopción de la inteligencia artificial, y cómo eso tiene unas implicaciones en el poder económico, en el cambio pues del poder también político de alguna manera, y de cómo se dan los procesos de migración y de inversiones en el mundo, desde los países emergentes a las economías pues ya desarrolladas, y cómo a partir de ahí también se ve un análisis frente a los recursos, al manejo del medio ambiente, al cambio climático, y cómo también este aspecto se ve afectado por esa transformación tecnológica. Entramos entonces al siguiente aspecto, Germán, que tiene que ver con esos avances tecnológicos rápidos.
Perfecto, profesor Andrea. Evidentemente hemos observado a partir de las dos primeras décadas del siglo XXI un gran desarrollo tecnológico en los sistemas, en los procesos productivos y en muchas de las relaciones comerciales y la conexión global. Por lo tanto, en este contexto, viendo una proyección a un periodo de 10 años, de un plazo medio, podemos identificar que los avances y la innovación tecnológica, así como la automatización, el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial avanzan rápida y dramáticamente, lo que significa que va a tener algunos efectos que van a afectar y van a cambiar la naturaleza y el número de puestos de trabajo disponibles. Ese es un panorama posible en un plazo, digámoslo, no superior a 10 años, un plazo muy corto. Por tanto, la tecnología tiene el poder o la característica de poder mejorar la vida de los seres humanos. Hemos visto muchos inventos, por ejemplo, los aviones, los vehículos, el transporte, el tren, etcétera, etcétera, los barcos, los estilos de vida. Los seres humanos pueden vivir mucho más cómodos. Por lo tanto, la tecnología también nos ayuda a aumentar la productividad. Vemos cómo las granjas altamente tecnificadas mejoran sus volúmenes de productividad, lo que pues, va a tener como un efecto vivir estándares de promedio de vida mucho mejor y liberar para a las personas para que se concentren un poco más en la realización personal. O sea que si la robótica y toda esta inteligencia artificial y toda esta tecnología ayuda a los seres humanos, pues espera que ellos tengan un mejor bienestar, y es posible. Pero ojo, también trae consigo la amenaza de disturbios y agitación política por sí misma, o sea, por sí. ¿Por qué se va a dar esto? Pues evidentemente, si los puestos de trabajo disminuyen y aumentan los niveles de desempleo, la inconformidad se va a generar. Es un aspecto que se debe tener en cuenta de cómo aplicar adecuadamente la tecnología y cómo poder reinsertar en este nuevo mundo la mano de obra que está siendo desplazada por esta tecnología, la cual se debe adaptar a nuevos contextos productivos para seguir participando y generando un ingreso. Por lo tanto, la integridad personal en estas condiciones se va a ver vulnerada. En otras palabras, va a cambiar, y sobre todo si se transgrede el sentido de la vida y si las ventajas económicas no son compartidas equitativamente. O sea que la humanidad allí tiene un reto. Perfecto, mejorar su calidad de vida a través de la tecnología, pero también cómo hacer que todos estos beneficios por toda la humanidad, con el fin de evitar complicaciones por agitaciones políticas e inconformidades en este proceso de desarrollo tecnológico y de mejora de los niveles de productividad.
Sí, Germán, este es un elemento que tiene mucho que ver con lo que tú planteabas al inicio, y es cómo, como sociedad y como seres humanos, estamos asumiendo esa transición tecnológica y cómo estamos viendo la tecnología inmersa en lo que nosotros somos como seres humanos, como sociedad, como comunidad. Entonces, pues ahí hay un tema importante y un desafío que tenemos que afrontar nosotros como seres humanos. Otro elemento de los que hemos planteado dentro de esas megatendencias es los cambios demográficos a los que nos vamos a enfrentar en el mundo, y es que de alguna manera la población mundial está cambiando su número, su cantidad, su tamaño, la forma en que está distribuida y la edad en la cual se encuentra ubicada. Entonces, tenemos algunas regiones como África, en parte un poco Sudamérica, donde la población es joven, pero también tenemos una población, por ejemplo, todo el continente europeo, donde la gente es mayor, se está envejeciendo. Y eso de alguna manera hace una presión muy fuerte sobre los negocios, sobre las instituciones sociales, sobre las economías, porque pierde como mano de obra activa de alguna manera, y pues son personas a las que hay que apoyar y desarrollar y acompañar en el proceso de su vejez. Entonces, el alcanzar promedios de vida mayor afectará entonces esos modelos de negocio y las ambiciones que tiene uno como trabajador en torno a cómo puedo desarrollarme profesionalmente al interior de una empresa, hasta qué edad me dejan trabajar, de qué manera yo puedo mejorar mis condiciones de vida, cómo yo de alguna manera garantizo una vejez estable, una vejez segura, con bienestar. Entonces, eso implica que para poder tener esas garantías, los seres humanos, al ver esa transformación tecnológica y ese desplazamiento de la mano de obra, pues tienen que aprender nuevas habilidades, y nuevas habilidades que tengan que ver con esas proyecciones a ese nuevo mundo. Esas habilidades que les permita entender ese nuevo mundo, desarrollar elementos, software, por así decirlo, o tecnologías para trabajar en ese nuevo mundo, y de alguna manera que les permita sobrevivir y ser sostenibles en un tiempo más largo en ese nuevo mundo. Entonces hay que recrear el desarrollo de nuevas habilidades que hagan que mejoren nuestras competencias como seres humanos y que seamos competentes. Y ahí entran también espacios que tienen que ver con las concepciones que tenemos como seres humanos de hasta dónde vamos a dejar la intromisión de la tecnología en nuestras vidas, la intromisión de la tecnología en nuestros cuerpos, entonces hasta dónde se va a desarrollar esos elementos y qué posturas vamos a tomar como sociedad, como país, como ser humano, en torno a esas intromisiones y a esas adopciones que hagamos para poder también de alguna manera hacer esos cambios demográficos y poder ser competentes en ese futuro que se está planteando, Germán. Entonces, como tenemos esa escasez de mano de obra en esas economías desarrolladas donde la población es vieja, entonces allá se va a presentar un impulso mucho más grande y mucho más fuerte en torno a automatización y hacer ese desplazamiento para mejorar la productividad y poder dar bienes y servicios pues a esas personas que están envejecidas. Entonces eso, digamos que eso presenta de nuevo un reto, un desafío para la sociedad, pero también puede presentar oportunidades de negocio si aprendemos a desarrollar las habilidades correctas para poder hacer inserción en esa nueva economía y en esos nuevos mercados, Germán.
Perfecto, profesora Andrea. Evidentemente, el mundo está cambiando. Este proceso tecnológico ha tomado un mayor impulso en las últimas décadas. Es evidente que la tecnología ha estado presente a través de la historia de la humanidad. Acordémonos cuando el hombre comienza a desarrollar herramientas para poderse alimentar, herramientas para cazar, luego herramientas para transportar, luego comienza a utilizar otras herramientas para la guerra y luego comienza a desarrollar mecanismos más sofisticados de uso de la energía para el transporte y para la pervivencia de la especie. Entonces, la tecnología siempre va a estar aunada a la gestión del ser humano. Ahorita es evidente que la tecnología está transformándose muy rápidamente y la forma de trabajar también tendrá que adecuarse a esos nuevos contextos tecnológicos. De ahí es importante que las personas sean conscientes de todos estos contextos del cambio tecnológico para que se puedan adecuar de una manera pertinente a las nuevas circunstancias de las economías.
Pues bien, Germán, creo que hasta aquí como esta contextualización del mundo del trabajo, de a qué nos vamos a enfrentar al 2030, y yo creo que empezaremos entonces el siguiente programa hablando acerca de cómo la inteligencia digital y artificial va a cambiar ese mundo del trabajo. Entonces, los esperamos en el siguiente programa y un gran día para todos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.